Leo un fragmento de un texto que está incluido en este libro que se llama Mala Sangre. Dice lo siguiente: 2 de enero, la ciudad en calma, el barrio en silencio, una persona sentada tranquila en un banquito afuera del almacén de la cuadra. De repente, llegan dos tipos con medias negras en la cabeza, se paran delante del hombre, le dicen: te llegó la hora, y le dispararon 8 balazos. El hombre de 39 años que estaba sentado en el banquito, en la puerta de El Rey del Pollo, era Washington Risotto, uno de los narcotraficantes más importantes de Uruguay en las últimas décadas. Ese es el comienzo de El Rey de Palermo, una historia escrita por la periodista Leonora Navata, que integra la colección Mala Sangre, 7 historias de crímenes. Este libro reúne algunos de los casos policiales más sonados de los últimos tiempos. Aparece por allí el asesinato del edificio Monroe, el crimen de la pasiva, la desaparición de Natalia Martínez y este que leíamos ahora, que es el del caso del Bocha Risotto. Nos acompañan 3 autores de Mala Sangre. Estamos hablando de Pablo Alfano, Eleonora Navata y Fabián Bernard. Gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.
Y la música no es azarosa en realidad, ¿no? Pusimos a Dylan, que tiene varias crónicas policiales hechas canción, ¿no? En este caso, la historia del huracán, ese boxeador que fue acusado de triple homicidio.
Rubin Carter,
injustamente acusado, según Dylan, y después la justicia. Uh-huh. También, pero Dylan tiene The Lonesome Death of Hattie Carroll, tiene varias canciones. Él agarró historias verdaderas y las bajó a letra, ¿no? Y acá de Uruguay, vos recordás hoy de...
No, de Garo, en realidad mencioné de Garo.
Pero... De Garo, por ejemplo.
Decir, sí, el último, el disco de Garo, sí. El Garo solo, es, tiene un caso de violencia doméstica.
Ahí
es,
está.
Bien retratado.
Sí, y en el caso de la mujer policía, de Gloria, no me sale el nombre. Uh-huh. Y tiene otros, ¿no? El propio caso de Elmira Agustini.
También. Yo recordaba la canción de Cruz de Navajas de Mecano también, que en realidad es sí. Es una crónica roja, ¿no? Aunque mezclada con ficción. En este caso son todos casos reales. Y a ver, primero, capaz que saber cómo llegó cada uno de ellos a este texto puntualmente. Así que arrancamos contigo, Fabián.
Dale. Bueno, cuando me invitaron a participar del proyecto, a todos en realidad, nos plantearon que eligiéramos cada uno una historia para contar. Y yo exploré varias y sobre todo consultando con abogados, con operadores del Poder Judicial y me encontré con esta que tenía la particularidad de ser la primera historia que involucraba los estudios de ADN en el Uruguay. Fue el primer caso que fue resuelto gracias a la aplicación de un análisis de ADN. Y bueno, más allá de que la historia... Es interesante porque tiene sus vueltas. Primero se pensó que el autor material del crimen era una persona, después se sumó otra y al final el caso termina de una tercera manera. Me pareció que ese hecho, el del primer caso de ADN, de estudio de ADN aplicado a una resolución de un crimen, era una buena excusa para escribir la historia.
¿Tuvo prensa el caso ese en
poca,
el momento?
Poca.
Es una historia como mínima en el sentido no chiquita, porque es un asesinato y la historia de por sí es muy mucha sustancia, ¿no?
Sí,
un giro,
sí.
Un giro interesante. Pero no tuvo repercusión mediática.
No, yo busqué en la prensa de la época y fue... Era un momento muy particular, además, porque era en el medio de los Juegos Olímpicos de Atlanta. O sea, toda la prensa estaba metida con eso. Era además el momento de la discusión del caso Focoex, de la investigación judicial, de la comisión investigadora en el Parlamento. Entonces eran como dos puntas que estaban muy muy presentes en la prensa. Y esto pasó desapercibido, fue un fin de semana de invierno. También pasó una cuestión muy muy peculiar que creo que sigue pasando hoy. Cuando se produce el crimen y se descubre el cuerpo de esta anciana en su apartamento... Fue cabeza de página, como se dice habitualmente en los diarios. Después, cuando empezaron a conocerse los detalles que se acercaban más a la verdad, el caso fue teniendo cada vez menos cobertura en la prensa, y finalmente cuando se confirmó quién era el verdadero autor, fue un recuadro en una página impar en el fondo, ¿no? O sea, ocurrió exactamente lo opuesto. La gente se quedó con la idea de que el autor era uno, y en realidad cuando se supo la verdad... pasó completamente desapercibido.
En caso tuyo, Pablo, vos agarraste un caso un poco más sonado, ¿eh?
Sí, lo mío fue medio fortuito. Tenía otro caso en mente, pero
que era el de los enfermeros, estos que están acusados de varios asesinatos en alguna mutualista y en algún hospital público. Pero como era un caso que no estaba cerrado judicialmente, a medida que lo empecé a trabajar, poquitas semanas, me di cuenta que seguían surgiendo novedades. De hecho, el caso no está del todo cerrado hoy. Y me pareció mejor agarrar un caso cerrado. Y elegí el de la pasiva por al revés de lo de Fabián. El de Fabián es importante porque, si bien tuvo poca repercusión en aquel momento, es importante porque es el primer caso en la historia de Uruguay que se resuelve por un análisis de ADN, que no es poca cosa, que de pronto mucha gente eso lo desconocía. En el de la pasiva fue un caso que todo el mundo conoció, tuvo un impacto mediático muy fuerte. Me impactó ver las cifras de una consultora que están citadas en la crónica, de que el video se pasó entre el 13 y el 18 de mayo, el crimen fue el 12.
48 veces, ¿no?
48 veces los dos primeros días.
Ahí está.
Del 13 al 18 de mayo lo pasaron 102, 106 veces, más de 100 veces. Entonces me impactó eso, y me impactó que el caso fue resuelto 72 horas, y que, como dice Fabián, la lógica del tratamiento fue muy parecida. Fue impactante cuando apareció el pisero muerto, empezaron a pasar el video en todos los canales, lo subían en links en todos lados, y vimos ese video hasta el hartazgo. De hecho, sigue estando colgado en YouTube. Pero cuando se resuelve el caso, que tiene toda una vuelta de tuerca, que estoy seguro que el 90% de la población no se enteró, porque salió también, como dice Fabián, escondido en una página impar, allá abajo, al lado de un aviso y en un recuadrito de muy poca importancia en cuanto al espacio y al destaque, ni que hablar que no salió en tapa. Cuando aparece la autora intelectual del crimen, no fue tapa, no fue un escándalo, y quedó en nada. Y sin embargo, el caso, que inicialmente había aparecido como que eran dos adolescentes, dos menores de edad, que fueron a robar por pasta base o por droga o por plata, en realidad el caso termina siendo que fue un encargo, un asesinato por encargo que salió mal, más allá de que los dos menores
sí, le entregaron un botín a los asaltantes, vamos a decir,
a cambio de que
le dispararan al encargado.
Exactamente.
Porque una ex moza de ese local había sido despedida y había quedado en una relación poco cordial con el encargado, y hubo una confusión, ¿no?, como vos también relatás en la crónica, de que se le disparó a la persona equivocada en tal caso, ¿no? Porque no se le disparó al encargado.
Exactamente. Entonces la conclusión del caso, que después eso no se vio reflejado en la prensa, es todos perdieron, porque ahora son mayores de edad, pero en aquel momento eran menores. Había una tercera persona que era adulto, que hizo de campana. Estaba el autor intelectual. Los cuatro fueron a prisión. El planchero que murió era inocente, no fue la persona que me habían mandado matar. No significa que porque lo mandaron matar y le erraron, uno era menos inocente que el otro. El encargado que mandaron matar también era inocente.
Lógico.
Pero, o sea, todos fueron presos, murió un inocente y otro inocente que iba a ser asesinado no murió. O sea, fue una tragedia para todos los participantes, ¿no? Obviamente para la víctima, la familia de la víctima, que la viuda queda con cinco hijos, recién habían nacido dos mellizos, que es un detalle que salió, pero como colateral también, ¿no?
Un caso que, bueno, el impacto social del caso fue enorme, como tú lo decías, generó que el gobierno tomara medidas y salieran las famosas 15 medidas para combatir la inseguridad, ¿no? Con una conferencia de prensa. De ahí salieron
proyecto,
¿no?,
de regulación de marihuana, que creo que sale un poco
sale de ahí, ¿no?, también, que sí, claro. Widobro quien lo presenta.
De ahí salió, sí, señor.
Y bueno, varios cuestionamientos, ¿no? Porque por supuesto se cuestionó el rol de los medios, se cuestionó cómo es el abordaje de la Crónica Roja en los medios, el exceso del uso de las imágenes, que, como decía, en los primeros dos días 48 veces se emitió en los canales privados la imagen del asesinato. Un caso también que iba a generar repercusiones políticas, ¿no? Porque hubo una marcha,
una marcha
por la seguridad, o contra la inseguridad, que terminó en el poder ejecutivo, en la torre ejecutiva, y que también estuvo politizada, ¿no? Porque de alguna manera también era convocada por algunas referentes de Vamos Uruguay. Caso resuelto, ¿no? En ese sentido.
Sí, y hay un detalle que quiero agregar que no es menor, que en el momento, capaz que, leyendo el diario hoy de un crimen que ocurrió ayer, capaz que eso queda como perdido, pero que no es menor, y que hace un poco la crónica y a cómo se trató. Que ojo, la crónica no intenta criticar cómo se trató en otros medios, no. La crónica intenta mostrar otra visión que de pronto quedó desapercibida por el fragor ese de la inmediatez de que tenés que subir ya mismo el link, ya tenés que meter lo último. Entonces, capaz que ahí se perdió. Y es que el video, Jefatura y la Justicia tardaron muchísimo en conseguirlo para... No se pidió reconstrucción del hecho porque precisamente en el video estaba claro. Un juez de menores que no lo pidió. Pero el video lo fueron a pedir a los medios porque al otro día, menos de 12 horas después, el video ya lo tenían en todos los canales de televisión. Y ya estaba en YouTube. Sin embargo, ni la Justicia ni Jefatura lo tenían. Eso demuestra cómo trabajan los medios, sobre todo audiovisuales, ¿no? O sea, fueron directos a buscar el video. O alguien se los vendió, o no sé cómo fue que cómo se llegó a él. O alguien se los ofreció. Pero no lo tenía ni Jefatura de Policía de Montevideo, ni la Justicia de Menores. Y ya estaba 48 horas en dos días.
Se era viral.
Siendo emitido, sí. Claro.
En el caso de Leonora, al revés, ¿no? Que tu caso. Es un caso que está en presumario, que no está resuelto, todavía no se encontró a los asesinos. Ocurrió un 2 de enero del 2012, ¿no?
Sí, fue la nochecita del 2 de enero de 2012. A mí, en el caso, diferente a lo que le pasó a Pablo y a Fabián, yo no elegí el caso. Creo que lo hubiera elegido. De todos modos, me parece que lo hubiese elegido. No es algo que hice a disgusto, al revés. Me encantó que me haya tocado ese caso. Uh-huh. El grupo ya estaba armado, entonces, bueno, ese caso estaba ahí dentro del grupo para hacerse, y me dijeron, mira, hasta este caso lo haces. La verdad que me interesaba.
O sea, el caso de Washington Risotto, ¿no? El Bocha Risotto, a quien es, le dispara, dos personas, capucha, le dispararon ese 2 de enero de... Sí. Del 2012, como relatamos al principio de la nota.
Sí, y bueno, cuando empiezo a meterme adentro del caso, me doy cuenta que iba a ser más difícil de lo que yo creía poder armar una historia, por eso mismo que dijiste recién, no está resuelto y no había manera de consultar ni expediente. La policía en estos casos es súper reservado, te tira lo que te quiere tirar, porque los casos de narcotráfico en general están atados unos con otros, y operaciones o operativos que ellos empiezan, no sé, hoy pueden dar resultados dentro de 5 años, y porque en el medio cayeron personas que no estaban involucradas directamente, pero que en alguna punta puede llegar a tener relación, y de ahí empiezan a tirar. Entonces, como que los casos de narcotráfico,
parece The Wire la serie, sería el avión, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que son difíciles por eso mismo. Inclusive Risotto en la operación Campanita, en Cancerbero y Cancerbero 2, en esas tres operaciones está nombrado y en ninguna lo pudieron agarrar. Se escucha su nombre en las escuchas telefónicas y no lo pueden agarrar porque no tienen elementos para meterlo preso. Por eso también, además de que no se podía consultar el expediente porque todavía está en presumario, también estaba el tema de que la policía no te da mucha información.
Pero esa es la parte formal de la información. ¿Vos sos del barrio?
Por ejemplo,
¿sos de Palermo?
No.
Porque
no.
En el barrio también se debe conocer mucho más, ¿no?
Claro, bueno, justamente.
De lo que pasó y lo que sigue pasando, y capaz que por qué no avanza tanto la investigación, ¿no? El caso puntual del Bocha Risotto.
Sí, en realidad, ahí, bueno, pasó eso, pero yo dije, ¿qué hago? ¿Sigo con el caso o lo dejo acá? Y digo, no, bueno, busco otro o no soy, no formo parte del libro, o sea, eran las opciones y cualquiera hubiese estado bien. Y no, y busqué la vuelta y decía, bueno, ¿y por qué no hablamos del Bocha Risotto y lo que era el Bocha Risotto en el barrio? Y también acá el Bocha Risotto es el victimario, no es la víctima. Si bien en nuestra cabeza está que el Bocha Risotto era un narcotraficante que había tenido problemas con la justicia, justamente pues lo habían procesado por tareas preparatorias para narcotráfico en el año 96, y bueno, era un personaje que se lo vinculaba con negocios no muy santos. En este caso es el victimario, porque es a quien mataron. Y también, bueno, está eso que te decía la policía, y también los frentes abiertos que tenía Risotto. O sea, porque estaba peleado con todo el mundo. Y eso, y por la forma en la que se realizó el crimen, también se creyó, y se sigue creyendo, es la hipótesis más firme, que es un ajuste de cuentas. Y que estos dos que lo mataron son sicarios. Y bueno, pero no se sabe más que eso. Que en teoría dos sicarios le pusieron 8 balazos una tardecita, y que seguramente quien mandó esos sicarios sería alguien que tenía cuentas pendientes.
Lo interesante ahí, en realidad, para contar, es un poco lo que le ganó tanto prestigio a Martin Scorsese, ¿no? Describir los personajes de barrio que se convierten de la noche a la mañana, con negocios ilícitos, en los dueños, ¿no? Del lugar. Esos personajes que terminan siendo pintorescos, un poco por sus excesos, por sus modos. En el caso del Bocha Risotto, vos lo contás ahí, ¿no? Su pasión por el básquetbol, por Atenas, lo convirtió como en el benefactor del club, al punto de que en la chacra de la Redención, cuando se festejaban, no sé qué tantos 90 años...
Los
90 años de Atenas, se nombra, se resume el agradecimiento de todos los esposos de Atenas en un nombre, que es el Washington Risotto, y sí, un cerrado aplauso. A la vez la alquiladora de autos como cortina de humo, después...
Es que el sponsor de la camiseta de Atenas era Palermo Rentacar.
Palermo Rentacar.
Era la empresa de Washington Risotto, y también de Central Español, porque él, si bien su pasión era el Atenas, también vio el filón de que en el fútbol se podía ganar dinero, o legalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él empezó a representar jugadores y compró un paquete donde estaba el Morro García, ahora no me acuerdo quién más.
Estaba el Morro García, Calzada,
Lodeiro, y lo de cocaína.
¿Eh?
En el paquete.
Bueno, y después, que ahí también fue el tema de que uno de sus socios era Jorge Rama, que era novio de Susana Jiménez. Y te acordás que Susana Jiménez vino a declarar un juzgado acá por una falsificación de firma. Fue todo dentro del mismo caso, que yo tampoco lo quise incluir ahí, porque era como desviar la atención de Risotto.
Haces una mención colateral cuando hablas del bar, ¿no?
Sí.
Que puso su.
Sí, claro. Sí, porque bueno, uno de los socios en el bar también era Jorge Rama, que era como el hermano de Risotto. Ellos se decían en hermanos, ¿viste? Mi hermano. Y bueno, entonces ese tipo de cosas, haberse metido en el fútbol, lo había consagrado como el rey del barrio. Cuando yo le pongo, pienso que en el nombre, para ponerle la crónica, de verdad que el rey del barrio resumía lo que Risotto representaba en Palermo. O sea, por la Rentadora, por el Palermo Boxing Club, por el Atenas, por Central, y bueno, por esa esquina que después fue ese, el bar que si bien estuvo abierto, bueno, sigue abierto ahora, pero con otro nombre, ¿no? Y otra historia, otra empresa, pero en el momento que abrió era demasiado explícito todo. El bar ese realmente era todo muy explícito. El día de la inauguración, que yo lo cuento ahí, era un desfile de personajes, o sea, era toda una caricatura. Y eso creo que fue lo que a mí me ayudó y bueno, fue a partir de ahí que escribí esta crónica.
Estos son crónicas, ¿no? Y la crónica incluye un relato de un suceso con información, pero también incluye un giro literario, ¿no? Ahí, ¿cómo ponderaron ustedes esas variables? ¿Cuánto apostaron por lo literario, por sobre la información pura y dura? ¿Es violentar la información, encontrarle una vuelta de tuerca extra desde el punto de vista literario?
No, ahí, en mi caso, por ejemplo, pero creo que les pasó a todos, tuvimos que consultar expedientes judiciales o escritos de abogados o declaraciones ante la policía, y eso es lo más alejado a la literatura que uno se puede imaginar, ¿no? Es un lenguaje muy duro, muy directo, con un lenguaje completamente desconocido para la mayoría de la gente, con tecnicismos. No sé, te pongo el ejemplo, cuando vos lees el informe, cuando yo leí el informe forense de la situación de la víctima, de la anciana que muere en este caso.
Que mataron estrangulada con un cable.
Con el cable del teléfono. Uh-huh. Pero también la golpearon porque ella se resistió, entonces tenía moretones en los dos ojos, o sea, la habían golpeado bastante. Y yo tuve que consultar enciclopedias para ver exactamente qué quería decir, qué querían decir algunas cosas, porque es un lenguaje completamente ajeno para mí, lo era hasta ese momento. Entonces, Después que vos te das cuenta de lo que te está diciendo todo ese texto, tenés que rodearlo de una si vos querés de un lenguaje literario que lo haga digerible para la gente, porque si no transcribís el parte policial o el informe forense y listo. Y después tenés que llenar algunos vacíos que te quedan con un poco de...
¿Hay color, por ejemplo, ahí? ¿Hay cosas que capaz que no sucedieron?
Yo qué sé.
Puedes decir, no, era un día de mucha lluvia y frío.
Claro.
Capaz que no, capaz estaba soleado.
No, ese día no. Yo me tomé la precaución de fijarme en esos días cuál era el pronóstico del tiempo, cómo había sido el día anterior, lo que se preveía para ese día. Fue una madrugada de 5 grados, fue el 10 de junio, la madrugada del 10 de junio, o sea que más o menos, yo arranco dando algunos detalles de tiempo y de temperatura, pero eso no es al azar, no es que se me ocurrió poner una temperatura y decir que el portero tenía frío y se frotaba las manos. Yo no lo vi al portero frotarse
las manos. Ahí está el color, ¿no? Se frotaba las manos.
Pero digamos, ese es un detalle que no le quita ni credibilidad ni que afecta todo lo otro. Digamos, lo duro, lo concreto, lo real está. Y bueno, después el resto, ya te digo, hay una parte también que se narra el periplo, o por lo menos el relato que hace una de las personas que está acusada del asesinato, de que se subió a un auto y recorrió la ciudad y pasó por algunos barrios. Ello está relatado en el expediente de manera muy, muy seca, muy concreta. Entonces, bueno, para mencionarlo sin aburrir a la gente, también hay un poco de detalle. Pasó por tal lado, paró en tal lugar, o sea... Pero bueno, eso tiene más que nada que ver con darle un poco más de fluidez al texto y que encajara más en la idea de crónica que todos nos planteamos cuando encaramos el proyecto, ¿no?
Bien, ¿qué interés tenías, por ejemplo, antes de... Le pregunto a Pablo, ¿no? ¿Qué interés tenías por la crónica policial antes de tener que meterte con estas historias?
Yo, en lo personal... Yo tuve una experiencia muy cortita trabajando en diario, que tuve la suerte de trabajar fin de semana al cierre. Entonces, sabe Domingo, el que trabajó en diario, sabe que noticias te salvan las noticias internacionales o te salva algún hecho de sangre. Noticias políticas o el deporte. El diario del lunes es crímenes, hechos policiales, fútbol y básquetbol. Entonces, tuve que cubrir varios episodios policiales. Un choque menor con gente que por suerte salió ilesa, o algún asesinato. Me tocó muy colateralmente el caso de Pablo Goncalves, al final, cuando ya prácticamente ya estaba casi que para procesar. Entonces, algo más o menos, yo trabajaba en una sección donde además habían dos cronistas policiales, que yo los suplantaba, entre comillas, cuando yo no estaba. Pero, digo, esa fue mi poquísima experiencia en crónica policial. No soy periodista policial, no vengo del palo, me gusta. Y cuando me planteé esto, dije, bueno, vamos a intentar hacer algo que sea distinto. En el enfoque... capaz que en la narrativa, pero sobre todo en descubrir... A mí lo que más me interesaba era saber cómo esos dos muchachos llegaron un domingo a la 1:00 a.m, solos, con un mayor de edad en la puerta, a disparar porque sí a un tipo para llevarse un botín que, bueno, ahora en la crónica está dicho, es muy poca plata.
Se habla de 50.000 pesos.
50.000 pesos, dicen ellos. Los propietarios, obviamente, dicen 100.000. Y ellos, de la declaración que le dan al fiscal Subía y al juez, sale que por lo que gastaron en el arma, lo que se dividieron entre cada uno de los tres, y le dieron 15.000 pesos cada uno. O sea, no llega a 50.000 pesos, y 5.000 que gastaron en el arma. Ir y matar a alguien sin decirle agua va. No me quedaba claro. Estaba claro, o quedó claro después, de que no había drogas, no había efecto de alcohol. Entonces actuaron de una forma que en el momento impactó, entonces quería entender por lo menos cómo habían llegado a eso. Y estaba ahí, estaba en la prensa, está suelto, pero está. Después fue ir al barrio, hablar con gente y empezar a hilar, ¿no? Algunas entrevistas, parte del expediente judicial, como decía Fabián, y entender, por lo menos tratar de entender cómo un caso que fue tan impactante, y estoy seguro que todo el mundo se acuerda al día de hoy, se aclaró en menos de 72 horas, que después muchas veces se le achaca a la policía que no actúa rápido. En este caso lo aclararon rápidamente, fueron todos a prisión, o los menores fueron internados en el CIRPA con medidas de seguridad, se aclaró y luego no quedó nada. Es más, hace poco se dijo en Facebook y en Twitter que los habían soltado, entre comillas, a estos dos menores. Y no es cierto. Me tomé el trabajo de averiguar, ya estaba el libro prácticamente para salir, y me tomé el trabajo de averiguar, y hablé con gente del CIRPA, y me dijo, no, están acá. Uno está estudiando panadería y el otro está estudiando no sé qué. O sea, están en pleno proceso de rehabilitación, entre comillas, y ya cumplieron los 18, y siguen adentro del INAU.
¿Cuánto fue la pena?
Fue la pena máxima.
5 años.
Son 5 años, fue la pena máxima. Incluso eso, que no entraba en la crónica, hubo un debate posterior, el juez, digamos, se apeló, fue un tribunal de apelaciones, porque el fiscal quería la pena máxima, el juez no. Entonces el fiscal Subía apeló, hoy el fiscal Subía no está en el juzgado de menores, y finalmente el tribunal de apelaciones dijo que sí, que se le tenía que dar la pena máxima a los dos, que es de 5 años, como autor y coautor. Y después la historia, me interesó la historia de, sobre todo de uno de los victimarios, que es el que aprieta el gatillo, que no justifica el crimen, pero a mí por lo menos me sirvió, no sé si al lector le servirá, para entender también cómo es que, más allá de que estuvo un autor intelectual que lo empujó, entre comillas, y le dijo, le entregó el robo, la vida que pasó ese muchacho con hasta los 16, 17 años, no justifica, insisto, un asesinato, que es algo espantoso, pero se logra entender cómo se llega a determinadas situaciones, ¿no? Y vuelvo a insistir, porque nos han criticado por eso, que como que hacemos una especie de defensa de la víctima a veces y nos olvidamos del victimario. Y a veces en algunos casos policiales, no en este, pero en algunos casos policiales, por ejemplo, hay dos casos de violencia doméstica en el libro, uno de Felipe Llambías y otro de Lourdes Rodríguez, con estilos muy distintos, a veces la víctima se termina convirtiendo en victimario y el victimario se termina convirtiendo en víctima. Y ahí está claro, en un caso de violencia doméstica, la mujer que se aburre de ser golpeada termina matando al marido o hiriéndolo de muerte. Entonces a veces es muy difícil decir, tomo postura por un lado o por otro, sino que a veces los roles se confunden y hay que tratar de entender la historia. A veces no se logra y a veces llegas a una aproximación. De hecho, todas las crónicas, para mi gusto, no son la verdad revelada de lo que realmente pasó. Creo que es la mejor aproximación a la verdad que cada uno de nosotros llegó a poder plasmar en papel, pero tampoco es exactamente lo que pasó, porque seríamos muy pedantes de creer de que lo que está escrito ahí es exactamente letra por letra lo que pasó.
Bien, vuelvo con el tema de la crónica en función de la historia, ¿no? Recordando otros autores que se han dedicado a lo mismo, que han sacado, no sé, el más conocido es Capote, ¿no? Para muchos, pero...
Capote, Talese.
Sí, Talese también. A Roberto Arlt, por ejemplo, que tenía sus crónicas policiales. Y todos en el fondo también tratan de enganchar al lector con la historia, ¿no? Más allá de que pongan sobre la mesa la información pura y dura. Y uno calcula que para un periodista que es escritor, o sea, que le gusta escribir, el combo muerte, amor, drogas, y alguna cosita más, debe ser como la idea.
Dinero,
debe ser como la idea para explayarse literariamente, ¿no? Y seguramente está la tentación de darle un poco de color, como te decía, y no preocuparse o tomar posición por un personaje o hacer más énfasis en un personaje que en otro. En el caso de Leonora, por ejemplo, hacer énfasis en lo que era el Bocha Risotto y no tanto en la información policial pura y dura, o lo que es el problema de las drogas, o bajar línea por ese lado, claro. ¿No?
Es que sí, yo no creo que esté en una posición o esté en condiciones de poder bajar línea, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Uh-huh. Realmente yo no sé cómo se combate el narcotráfico. No tengo elementos para decir, hay que ir por este lado. Entonces, me parece como un poco irresponsable si yo me hubiese puesto a bajar línea. Porque realmente no puedo hacerlo. No estoy en condiciones, no tengo los conocimientos suficientes, ni una posición... Así lo estuviera, puedo llegar a tener una posición tomada que no es, que puede ser que no sea la que todos tienen. Y ni siquiera tengo una posición tomada con respecto a algunas cuestiones más macro, ¿no? Como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo el poder y el lavado de dinero y la vinculación del narcotráfico con el fútbol. Todo ese tipo de cosas que se hacen evidentes cuando lees la crónica y se hacen evidentes todos los días cuando lees noticias de los diarios y de millones que van y millones que vienen. Pero realmente, aunque quisiera, no puedo bajar línea, pues no estoy en condiciones de hacerlo. Lo que sí podía era contar esa historia del Bocha Risotto, y dudé también en la manera de contarla, porque yo la había escrito, mi primer versión era en el lenguaje muy muy narco, muy reja, muy tumbero. A mí hay un escritor que me gusta mucho que se llama Leonardo Oyola, que es argentino, que escribe unos cuentos tumberos
impresionantes. Lo tuvimos por acá hace un tiempo.
Y yo realmente decía, uy, estoy como copiando a Oyola o tratando de escribir así como Oyola, y realmente no me parecía que debía descuidar el hacer periodismo. Entonces también era la primera vez que de repente tenía que publicar una cuestión así como para un trabajo de este tipo. Y entonces ahí como que me contuve en eso de darle color. Uh-huh. Creo que si la primera versión, esa donde yo usaba un lenguaje mucho más narco, más reja, hubiera salido, hubiese sido la por la que hubiese optado, si tal vez entraba en eso de darle color, que me parece que puede estar bien. A mí me gustaría ver una crónica policial escrita de esa manera, pero bueno, tal vez no era el momento, porque yo era la primera vez que iba a escribir una crónica policial, y no sé, como que puse otras cosas ahí en la balanza, de decir, ¿por qué? Capaz que estuve mal, capaz que tendría que haberlo mandado así, haber hecho la experiencia. Pero bueno, en el momento decidí que no, de cuidar un poco, como no había tanto
dato. ¿Fue culpa por lo que se habla de la crónica roja, o lo que se le señala con el dedo de la crónica roja? ¿Te vino culpa?
No por eso. Me vino culpa porque no tenía datos, porque había pocos datos. Mm. O sea, si hubiese sido un crimen resuelto y yo hubiese tenido sobre la mesa asesino, cómo se resolvió, qué pasó,
me soltaba más.
Pero tuve esa precaución porque no estaba resuelto, tal vez.
Claro. Bueno, repetimos el nombre del libro: Mala Sangre, 7 historias de crímenes, donde varios periodistas, 7 periodistas repasan casos como lo que estábamos mencionando, ¿no? También está el caso de Natalia Martínez, del asesinato de Natalia Martínez en Piriápolis.
Dos de los casos de violencia doméstica también.
Y hay uno de la Polibanda.
Y la Polibanda.
La Polibanda. Sí, claro. Bueno, estamos conversando con 3 de estos 7 autores: Pablo Alfano, Eleonora Navata y Fabián Bernard. Muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Gracias por invitarnos. Arriba.